Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Que hoy Guadalajara es un equipo muy dinámico, con mucha velocidad.
Veo triunfo del Guadalajara.
Triunfo del Guadalajara.
Sí, porque como que en este momento pues está en la zona de repechaje, ¿no? Cosa que otros equipos no están.
También a veces el peor enemigo del Guadalajara son las Chivas. Usted lo sabe, ¿eh? También a veces. ¿Sí o no?
Que la defensa de Guadalajara ha demostrado que es lo más endeble del equipo.
Sí, se ha sido un torneo malito a la defensa del Guadalajara. Sí, te genera inquietud y para el mismo técnico interino, ¿cuál de los dos? No, este es interino, aquel no es interino.
Eso que acá dijeron 10 veces interino.
Pero no es, ahora es él, aquel ya no es interino.
Semana del Clásico, bienvenidos sean todos ustedes a nuestra segunda hora de Fútbol Picante. Semana del Clásico. Este hombre es el que tiene que demostrar contra América. Estos son los partidos para Marcelo Michel Leaño para que demuestre de qué está hecho en un clásico en donde no le ha ido bien a Marcelo Michel Leaño. A ver, ¿qué plantea? Él o el Tilón, entre otros, por supuesto, Pancho Robles. Marcelo, no hay excusas. Hoy eres favorito, tu equipo es favorito. Hoy no tienes excusas para no ganarle al América. Si no puedes ganarle a este América que anda muy mal, demonios, ¿para qué estás en esta industria? Bien, voy con nuestro compañero Jesús Bernal. Jesús Bernal nos tiene la información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y lo primero que queremos saber es, ¿jugará Alexis Vega o no jugará Alexis Vega? Y si JJ Macías irá de arranque. Vamos con lo primero. Jesús, saludos. ¿Va a jugar Alexis Vega este partido?
Saludos, Álvaro. Buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. Sí, está habilitado. Marcelo Michel Leaño lo tiene considerado, pero digamos que su confirmación como titular para este partido se podría dar hasta el día de mañana. Les queda una sesión más de entrenamiento, pero seguramente, lo veremos en la cancha del Estadio Akron. Habrá que definir nada más si va de arranque o no, aunque siempre que está disponible, Marcelo lo pone, entiende que es su hombre más importante, ha producido 5 anotaciones en lo que va de este torneo, así es que por supuesto que también el cuerpo técnico está muy contento de poder contar ya con Alexis Vega para este partido.
JJ Macías irá de titular, Jesús.
JJ Macías, le falta en la cuestión física, no ha podido estar al 100 todavía, de hecho le dieron la oportunidad de arrancar aquel partido contra San Luis y no funcionó. Contra Santos el gol evidentemente lo llena de confianza, pero solamente le entregaron 25-30 minutos de juego. La cuestión es un poco más compleja en ese sentido. Marcelo Michel Leaño, recién acaba de terminar el entrenamiento, no lo había tenido contemplado como titular, pero bueno, habrá que esperar todavía hasta el día de mañana, pero insisto, al 100 no está para pensar en un JJ que te puede entregar 70-80 minutos.
Imagino y supongo, por la diferencia en la tabla general, Jesús, que el ambiente es muy bueno allá en Guadalajara previo a este partido, Jesús.
Sí, la gente está expectante de lo que va a ser este encuentro el próximo fin de semana contra el América. De hecho, había aficionados, pero como que ya se fueron, Álvaro, porque sí había bastantes aficionados detrás de mí, pero ya salió el último futbolista, que fue el Cone Brizuela, y ¡pum! Se esfumaron, pero sí había cerca de 20, 25 personas más o menos aquí. En la ciudad está la expectativa del juego, evidentemente, pero en este partido se da un fenómeno más, Álvaro. Viene mucha gente de los Estados Unidos, vienen personas también de otras partes de la República para presenciar el Clásico Nacional. Entonces, pues se convierte en una fiesta total Guadalajara cuando llega este partido, que será el próximo fin de semana.
Seguramente tuvieron miedo de que sabían que podía yo enlazarme con ellos y probablemente por eso también huyeron. Pero bueno, Jesús, ¿cuál sería el 11? El 11 que se prevé para este partido.
Mira, será con Miguel Jiménez en la portería, sigue como titular y aprovecho para comentar un tema que hay ahí, no sé si sea coincidencia o no, pero Raúl Gudiño está en medio de una negociación para la ampliación de contrato, si no renueva se puede ir gratis en verano, Entonces, no sé si sea coincidencia o no que le quitaron la titularidad por ese sentido. Los cuatro zagueros, está el tema del Cone Brizuela, que se ha afianzado como lateral derecho, Mier, Olivas y Miguel Ponce. El medio campo con la Morsa Flores, que es indiscutible, de Marcelo Michele Año, acompañado ahí de Fernando el Nene Beltrán. Y también el caso de Sebastián Pérez Buquet, que se ha ganado su lugar en el primer equipo. Y adelante es justo donde vendrían las dudas, ¿no? De entrada, Alexis Vega podría jugar de 9 o de falso 9, como le gusta utilizarlo Marcelo en ocasiones, aunque luego termina corrigiendo y lo tira a la izquierda, acompañado del Piojo Alvarado y de el Canelo Angulo. Ese podría ser el 11, esperando todavía lo que pueda pasar con JJ Macías el día de mañana.
Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias. La nota entonces, los aficionados del Guadalajara huyen por miedo a un servidor. En fin. Héctor Reynoso, previo al clásico, defensa central significativo de los últimos tiempos del Guadalajara, habló con nosotros de cara al partido contra el América. Esto dijo.
¿Qué te ha parecido estas Chivas de Marcelo? ¿Te gustan? ¿Les ha hecho falta? ¿Te gusta el estilo, pero falta por ahí luego cerrar los partidos? ¿Qué te parece, Héctor?
Siempre tratando de buscar el arco rival, sin duda, y es algo que no podemos tapar o evitar decir, es que defensivamente pues han sido un desastre, han sido recibido goles muy temprano, desatenciones infantiles, no pudiendo cerrar partidos cuando tienen todo a favor, o bueno, cuando menos un gol a favor. Entonces, por donde le veas, este partido puede ser un parámetro, una catapulta para que afinen esos detalles, tanto ofensiva como defensivamente.
¿Sientes que este tipo de cosas llegan a devaluar el clásico, o el hecho de que ninguno de los dos esté bien, o de cualquier manera termina por ser un partido importante?
Pues termina por ser un partido importante. Yo creo, como te dije al principio, lo de la tabla no importa para nada en qué posición estén. No será la primera vez que pase esto, pero sí, lo que sí importa es cómo se brinden a la historia de cada uno de sus equipos, a la gente que durante muchos años ha vestido esta camiseta y la ha sudado y ya le ha dolido, ¿no? Le ha dolido ganar partidos, perder partidos.
Dices que los números se olvidan, pero ¿por el momento lo ves favorito o sientes que no hay?
Ese partido, el ganarlo te viste, el ganarlo te da mucha motivación, te cambia la seguridad en cuanto a tu forma de jugar como equipo individualmente. Entonces, sí, los invitaría que se proyectaran ellos como favoritos, porque están en su casa, porque van mejor en la tabla y porque han hecho mejor las cosas. Así que ya veremos qué sucede el sábado.
A ver, Dionisio, ¿tendría que arrancar JJ Macías con Vega de arranque o no?
No, todavía no.
¿No?
No.
Ah, caray, ¿cómo?
Pero a ver, porque me da la impresión que todavía al 100% físicamente no está.
¿Y toda esta semana qué hizo?
Bueno, ha estado trabajando, pero ¿tú crees que un deportista de alto rendimiento alcanza de la noche a la mañana justamente su estado físico?
De la noche a la mañana, del sábado, del domingo, del lunes, del martes, sí, del miércoles, sí, del jueves, sí, y del viernes, sí. ¿De 7 noches a la mañana?
Exactamente, no importa. En 7 días, a ver, hay equipos que hicieron, hay jugadores que hicieron la pretemporada.
Ajá.
Él aparentemente la hizo con su equipo en España.
Ah,
¿no? Aparentemente, no jugaba.
Okay. Pero entrenaba
desde,
¿verdad?
No jugaba desde noviembre.
Pero entrenaba, ¿no?
Aparentemente entrenaba.
Ajá.
Porque yo recuerdo que cuando llega a Chivas, reporta nuevamente, el primer diagnóstico es de que físicamente no estaba y que se veía hasta pesado. Entonces yo pienso que todavía no tendría que arrancar.
Ah, caray. Pietra, Jorge Alberto, Pietrasanta.
Álvaro José.
¿Cuál es tu otro apellido?
Castañeda.
Castañeda.
Y el segundo
Estrada, tío. Igual.
Ah, con razón, con razón.
Pero ya sabes que en familias hay traiciones.
Sí,
¿eh?
Sí.
Hoy acuchillando por la espalda. ¿Eh?
No te confíes, ¿eh?
Sí. ¿Tendría que arrancar JJ Macías?
Con Alexis, claro.
¡Ah! Para ti sí está bien.
Tiene que estar bien, pues si no, ¿para qué lo trajiste?
¡Claro!
Porque se supone que entrenaba, no, pues estaba allá, ¿no? Si no, ya es responsabilidad suya, inicie, si no funciona, el otro día ya hizo gol, además, si no funciona, entonces lo sientas, pero abre con él, es el clásico, JJ Macías, si no fuera un buen jugador, no estaría en el discurso de nosotros, o sea, ahora, ¿no?
Ha estado entrenado con Guadalajara desde siempre, desde que llegó, ¿no?
Por eso, y entonces ya hizo gol el otro día, mételo con Alexis.
Claro.
Bueno, Alexis Vega, hasta con un pie lo meto. Y el otro no le funciona con uno. Es titular, okay, indiscutible del equipo de Chivas. Entonces, yo con los dos.
Con los dos.
Y Angulo y el resto de la alineación. Ya he visto muy detenidamente a Pérez Buquet, este de 18 sí, años. Juega bien, ¿eh? Juega bien.
Ya lo vas a, ya lo van a inflar.
Ya lo catapultó, ya,
ya lo va a inflar.
Ya la catapultó para Europa, ya, bien, ya.
Sí, sí. Europa, ni
ya,
nada.
O sea,
eso... No, eso,
de verdad,
Estradas, eso dijo de la Chofis.
Eso Estradas, dijo de Córdoba.
De Córdoba.
No sean, eso dijo de Córdoba no y terminó en Tigres.
Payasos los dos. Sí. ¿O qué el apellido
no,
es?
No, pero dime.
Y somos de los que nos
¿Apuntaste o no a Córdoba, Europa?
¿Qué?
Dijiste que era la próxima.
Tiene la calidad para ir a Europa.
Se fue a Tigres.
Le falta la mentalidad, tristemente. Sí. Aquí estoy diciendo, este muchacho Pérez Buquet juega bien. Es todo lo que dije. Es todo lo que dije. Ustedes son los que tienen que bajar.
Decías lo mismo del Cubo Torres.
Tienen que bajarle.
Cubo Torres, de Michel Vázquez.
Te decía
de
lo
Michel
mismo.
Vázquez.
De Michel Vázquez.
Cubo Torres, la Chofis.
Decía lo
Gauchito
mismo.
Ávila.
El Tepa también lo dijo.
Tepa Solís.
O sea, sí. Llevan años monitoreándome ustedes entonces, porque cuando eso ni siquiera estaba yo aquí. Gracias por seguirme desde que estaba yo allá.
Claro, muchas porque gracias. Te queremos y porque verdad. Te queremos.
Sí, sí, exactamente. Claro.
Pero te queremos.
Qué o sea, bueno que vine aquí para que. Estén más contentos.
Sí, la verdad, sí, necesitamos a alguien con quien divertirnos. ¿Con quién divertirnos?
De todos los nombres.
¿No de quién?
De todos los nombres que dio, ninguno se fue, pues.
No, es que.
No
dije,
te entendimos.
Pérez Buquet juega bien. Eso es todo. Eso es todo. Como Flores, como Lalo Torres, como, okay, juegan bien.
Oh, ok. La otra
no
puede
hace
ser.
Falta al mismo.
La defensa no juega bien.
Beltrán. Sí. O sea, no hace falta media cancha.
La otra puede
la
ser.
Es muy buena
qué?
De
está funcionando, ¿sabes qué?
El cabildeo.
El cabildeo.
El cabildeo.
El cabildeo.
El cabildeo. Está
¿quieren que me vaya para que me destrocen o qué? Escuche lo que estoy
¿estés
diciendo.
Aquí o no te vamos a dar duro.
Lo que estoy diciendo, ajá, es que la media cancha, incluido Pérez, sí, Buquet, es buena del Guadalajara.
Ok.
No necesita Molina.
Ahora, está lesionado, ¿qué tiene?
Pero es buena.
¿Qué tiene que ajustar Guadalajara de cara al América? ¿O están muy la tranquilos defensa y confiados ustedes?
No, la defensa. Yo creo que el señor... que ya no es interino, que tienes ahí a tu derecha, ha trabajado mucho estos días con su defensa. Quiero entender.
No, deseas.
Ha trabajado pensando en que, como el otro día vimos al América, va a utilizar dos puntas. Entiendo que el señor lo está trabajando.
Ahora, no dejemos pasar un tema que tocó Jesús Bernal y lo estamos dejando pasar de lado.
Ah, caray.
Lo de Gudiño, va a estar Miguel Jiménez y no Gudiño.
El guacho.
Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? O sea, no, a ver, él dice que porque...
Se puede pensar que porque no ha firmado.
No ha firmado.
Pero es normal, ¿no? ¿O no es normal? El otro día
tú vas Talavera, a prescindir de
Talavera estaba con que si firmaba o no y tampoco jugó. Y decía
no compares a Talavera con Gudiño, por favor.
Estoy comparando situaciones,
ya,
caramba.
Ya estás regresando a la NFL.
De respeto, ya no se te entiende.
Ya no se te entiende,
como,
ya no
como
se te entiende.
Jarritos de Tlaquepaque, ahora que estamos hablando.
Ya ni Tlaquepaque puedes decir bien.
Ustedes como jarritos de Tlaquepaque.
No, pero a ver, independientemente de que estén buscando una renovación, no tendrían por qué sentarlo.
Pues no, obviamente no.
Tienen que utilizarlo.
Es el titular.
Bueno, pero tampoco
independientemente
me digas,
sea bueno o malo.
Tampoco me digas que grandes actuaciones de
no, no, no.
Si hay argumentos
no,
para
pero,
poner al guacho.
Sí, pero da la impresión de que va más por el tema. Y porque no es la primera vez. ¿Te acuerdas con Osvaldo Alanís? Hicieron lo mismo.
Esa respuesta.
No firma, entonces lo sientan, no juega. Así pasó con Alanís.
¿Quién lo hizo? El Pastor Almeida, ¿verdad?
Sí, claro. Y creo
el Pastor Almeida.
Y creo que después también pasó con algún otro jugador que en este momento no recuerdo el nombre. Entonces,
¿sabes qué?
¿Quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con esas prácticas de Chivas?
Estoy
¿o de algún equipo de fútbol?
Y deportivamente no hay ciertos argumentos para poner al guacho.
Jorge Pietrasanta, esa respuesta... A ver, puedo estar de acuerdo contigo en que Gudiño tampoco es la gran maravilla.
Es buen portero, pero...
Pero me hace sospechar que tu respuesta es muy corporativa.
¿Qué corporativa?
Muy corporativa. Muy institucional.
Cabildeo.
Producto del cabildeo.
¿Qué cabildeo? Yo no cabildeo con nadie. Con nadie. No quieras meterme en rollos tuyos porque no lo voy a aceptar jamás. No es cierto.
Pero eso es lo normal, negarlo. Negarlo.
Investiga lo que quieras.
Okay.
Tú dices, no, mis fuentes, mis investigaciones. Ándale. Adelante.
¿Es una respuesta?
Adelante.
Es una respuesta
no.
corporativa.
Hazlo.
O sea, ¿para ti es correcto que sienten a Gudiño porque no firma?
Dije que hay. No. Dije que deportivamente hay ciertos argumentos. Pasó, entiendo yo también, si estamos hablando de eso, de Talavera con los Pumas recientemente, ¿no?
¿Qué pasó?
No lo centraron en un partido que estaba lesionado y luego que sí, y estaba sí juega y va para adentro al siguiente partido. Ah, bueno. Entonces.
Ok. Entonces, con el Guacho Ponce están bien. ¿Están mejor?
Buen portero, no me digas.
¿Están mejor?
No, que estemos mejor. Yo creo que es más o menos el nivel.
Ok, con esa defensa que decía Conejo, Mier, ¿quién más dijo? Ponce en la defensa.
Olivas y Sí.
Bien. Esos cuatro. ¿Con esos también, Dionisio, las Chivas? ¿Con esos cuatro?
Yo la verdad sigo pensando que el lateral derecho sigue siendo una importante vía de acceso para el equipo que enfrenta a Guadalajara.
Sus dos laterales, ¿eh?
Sí,
sus dos laterales.
Pero Ponce tiene más el tema de marca. Brizuela no. Y entonces ahí está el pan, por así decirlo. Y no porque Brizuela sea un mal jugador, sino porque Brizuela no tiene, no siente la marca. No siente la marca.
Pero desde ahí Brizuela ha sido importante en los últimos juegos de Chivas. También hay que señalarlo como tal, ¿eh?
O sea, tan mal estaba su lateral derecho. Digo, el Chapito Sánchez tampoco resolvía nada, ¿no?
No, y además sigue el tema de la lesión, ¿no?
Claro. ¿En cuál director técnico interino confías más para ganar el clásico Chivas contra América? ¿En Marcelo Michel Leaño o en Fernando Ortiz? Tras la pausa en Fútbol Picante, ¿continuará en el banquillo de gallos Hernán Cristante, sí o no? Ya venimos con más.
Parece un día cotidiano en Querétaro, una ciudad que se presume entre las 5 más seguras de México. Todo se mueve con calma, hasta que se empiezan a recordar los hechos violentos que la sacudieron hace unos días.
Pero todo fue tan rápido, o sea, estoy hablando de 2 o 3 minutos, se suscitó todo. Y en 2 o 3 minutos ya estaba invadida la cancha. Sí hubo una intención de proteger a la gente del equipo de Atlas, metiéndola a la cancha. Pero de repente hubo un descontrol en que también se empezó a brincar la gente de la... Y no hablar de gente de barra, los delincuentes fueron los que se empezaron a brincar a la cancha y empezaron a agredir.
Afortunadamente la gente, jugadores y directiva y otros miembros de parte de los clubes tenían los sótanos para vestidores abiertos y pudimos entrar a resguardarnos.
La Corregidora, estadio con historia mundialista, hoy observa con tristeza. En los alrededores están las huellas de la batalla, botellas, vidrios y ofrendas llenas de dolor.
Al sentirnos esa impotencia de ver que no había una respuesta en este operativo, yo me bajé, me brinqué del palco a la tribuna y después de la tribuna me brinqué a la fosa para poder intentar proteger a las personas que estaban golpeando.
Hubo muchas razones para la tragedia. Una de ellas, la inoperancia policíaca.
Tenían la obligación de tener 400 elementos de una empresa privada. Cuando nosotros checamos, por eso el día de ayer le pedí tanto al secretario de Seguridad Pública como al de Protección Civil que me dijeran qué fue lo que pasó en los dos sectores. Protección Civil me dice que solamente tienen registrados 290 de los 400 que se le pidieron.
Pero no había nadie, así de al acceso en el que yo tuve, no había nadie de policía estatal o algo así, municipal, no vi nada de eso. No, pues ya, aquí me van a matar.
La violencia llegó a su punto más alto en la historia del fútbol mexicano.
Lo que se me hace inconcebible es la forma tan soez, tan cobarde de poder atacar. O sea, ¿qué te puede dar pegarle a una persona que está en el suelo?
Según reportó la Secretaría de Gobierno, hubo 26 lesionados, 21 de ellos en el Hospital General de Querétaro. La mayoría fueron dados de alta el lunes y otros fueron trasladados con vigilancia a Guadalajara. Del otro lado, el de los agresores, también empezaron a darse noticias. Operativos en varios barrios de Querétaro llevaron los primeros detenidos al penal, pero hay muchas órdenes de aprehensión que no se han cumplido.
Que esto fue una tragedia, o sea... No podemos pensar que aunque no haya habido personas fallecidas, no deja de ser una tragedia. Lo que pasó es un antes y un después para Querétaro, para el fútbol y creo que para todo México.
La Junta de Dueños dio su veredicto. Querétaro jugará un año a puerta cerrada. Los dueños actuales fueron inhabilitados 5 años y tendrán que pagar una multa de $1,500,000. La barra del club estará fuera 3 años.
La federación que asuma su parte, ellos no se ponen un castigo. Tú como federación asume tu parte también. Tú llegas y culpas, como cuando gana México, ganamos, y cuando pierde México, perdieron.
Y fue aquí, en Querétaro, la ciudad que hoy respira tranquila, donde se vivió uno de los episodios más negros del fútbol mexicano.
Según esta edición de Fútbol Picante, mi compadre Héctor Huerta, y quien se mete con mi compadre se mete conmigo. Y no hay venganza, no somos rencorosos, pero no hay venganza que no hayamos cumplido. Así tarde lo que tarde. Compadre, bienvenido, buenas tardes. Tuviste la oportunidad de platicar con Hernán Cristante. Él va a continuar entonces como director técnico. No tiene ningún plan de renunciar al respecto, ¿cierto?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, compadre, qué gusto saludarte, un abrazo para Dionisio, para Jorgito. Sí, ayer en la tarde estuvimos platicando un buen rato. Fíjate que se reunió, teníamos la entrevista, digamos, a las 6:30 de la tarde, la pospusimos a las 7 porque estaba reunido con José Antonio Núñez, que fue el enviado de Jorge Alberto Hank, para que pusiera un poquito de orden y para que vieran una cabeza visible, los jugadores, el cuerpo técnico, para que supieran con quién hay que entenderse. Tienen que viajar a Aguascalientes para el partido de Necaxa el viernes y pues no había ni con quién entenderse ahí, pues ya habían salido, se habían despedido Gabriel Solares y se había despedido Adolfo Ríos, entonces no tenían un punto de referencia con quién dialogar. Ya se reunió con Toño Núñez y Toño le dijo que lo que resta del torneo va a continuar con el equipo. Faltan pocos partidos, ¿no? Faltan 8 partidos de la liga. El equipo de Querétaro va a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Y si quiere lo escuchamos a ver qué es lo que nos dijo ayer Hernán Cristante y platicamos sobre eso, ¿no?
Muy bien.
Que tiene la incertidumbre del futuro, de que si los dueños que llegan ahora a tomar el control económico del equipo te van a preferir a ti de técnico o van a preferir de otro. Es decir, y los jugadores seguramente también están muy tocados por dentro. ¿Cómo está Querétaro dentro?
Mira, lo sé, lo hablamos. Hoy tuve oportunidad de conocer a Núñez, que se acerca a la parte administrativa. Se despidió Gabriel, se despidió Adolfo Ríos. Mi intención es dar un paso al costado para que alguien que va a venir tome con su capacidad de resolución o su proyecto el perfil que él crea correspondiente. Hoy me dijeron que no va a cambiar eso en lo que resta del torneo. Y nada, que hay que trabajar sobre el presente. Hay que ver qué va a pasar con la venta. Hay una celeridad por traspasar la plaza y esas cosas ya escapan también a mi realidad.
Entre lo mucho que seguramente dijiste, te toman una parte pequeña, se difunde y se hace viral, donde dices, los reventamos acá afuera. ¿Qué pasó ahí en ese momento exactamente, por favor?
Bien, es que en realidad ese video no es cuando empieza la situación. En ese video teníamos el túnel lleno de gente, estaba colmado. Creo que en algún video se me ve a mí pasando con Washington, pero esa es la parte final. Lo que pasa en el video es anterior. Nosotros estábamos metiendo gente que estaba golpeada, gente asustada, niños llorando, una señora que también con la cara muy, muy golpeada. Cuando esta gente quiere entrar en el túnel, me empiezan a decir, mira, a mí me pegaron en el ojo y el otro con el labio cortado y yo tengo sangre, hay que reventarlo ahora que están en el túnel. Y a mí se me ocurrió decirle, si esta gente llegaba a entrar al túnel, iba a ser una tragedia real.
Sí, terrible.
pero son esas circunstancias, son esos momentos. Yo no me podía pelear contra 20 tipos porque tampoco tenía 20 tipos atrás que me protegieran. No hay racionalidad en esos momentos, no la había en la cancha. Entonces, pedirme racionalidad a través de una imagen, un video, o no debió haber dicho eso. Bueno, yo es probable, pero no soy un tipo que está preparado para ese tipo de circunstancias. Me encantaría mostrarte la cantidad de mensajes que tengo, sobre todo de esta gente que ha estado alrededor nuestro, que se ha sentido amenazada. Una chica me escribió en privado, te juro que te voy a mandar los screenshots. Pude abrazar a mi mamá porque vos la sacaste de donde la estaban golpeando. Vivir eso es complejo. Verlo y decir, yo lo hubiera resuelto de esta manera, es muy fácil. Eso es lo que da bronca, que se utilice algo para claro, lastimar, para dañar. Cuando mi única intención fue descomprimir, alivianar.
Ahí las declaraciones, compadre, de Hernán Cristante. ¿Cómo afecta a todos estos cambios en directiva al equipo, compadre?
Pues no afecta, al contrario, sino que se estabiliza la parte de ellos. Había la incertidumbre de quién va a pagar ahora los sueldos, quién se encarga de toda la estructura, fuerzas básicas, el equipo femenil, que por cierto jugaba contra el Atlas la semana próxima y se pospuso el partido. Hizo una buena decisión la Liga Femenil. Pues va a pagar el Grupo Caliente, se integra a la administración, la toma de por completo, y les asegura a todos los futbolistas y al cuerpo técnico y a todas las categorías inferiores y a todos los empleados que trabajan dentro del Querétaro, les asegura que no va a haber ningún problema con sus pagos, que ellos se hacen cargo de la administración a partir de ayer y que todo va a transcurrir normal. Van a seguir jugando el campeonato a puerta cerrada todos los partidos. Los de visitante no, pero los de local obligadamente. También hay mucha prisa, lo decía Hernán, por vender al Querétaro. John de Luisa también dijo ayer que es muy poco probable que el equipo se quede en Querétaro. El único que está queriendo que se quede el equipo en Querétaro es el gobernador, pero es muy difícil con todo el manejo que ha habido de esto, es muy difícil. El gobernador dice que tenía que haber 400 policías, mentira. El reglamento municipal dice que tiene que haber por cada 25 aficionados un policía. Entonces hubo 13,000 aficionados en el estadio, tenía que haber 560 policías como mínimo, ¿no? Eso es lo que exige el reglamento municipal. Entonces, bueno, pues el gobernador también ha manejado la versión de que no hay ningún muerto, está bien, es la versión oficial. Creo que todos tenemos derecho a creer o no creer la versión oficial. Hasta ahora esa es la versión oficial y hay que seguir al pie de la letra lo que digan en este momento las autoridades, pero eso no quiere decir que no pueda de repente algún familiar de algún muchacho de los golpeados o de los graves o de alguien que pudiera perder la vida, pues alguien podría hablar, ¿no?, en el futuro. En el momento, pues nos mantenemos con la versión oficial que da el gobernador Curi de Querétaro. Y bueno, por lo demás, evidentemente que el manejo tanto de la directiva como de las autoridades municipales, de protección civil, de todos los encargados de administrar un espectáculo público y hasta del gobierno del estado, es una responsabilidad que no pueden rehuir. Todos fueron culpables y realmente sí fue aquello una masacre. Y lo que decía Hernán Cristante es que él estaba prácticamente en la puerta del túnel para no dejar entrar a la gente que quería seguir golpeando por toda la escalera y metida hasta los vestidores a perseguir a los rojinegros en su vestidor. Entonces él metió como 200 personas al vestidor de Querétaro para protegerlos, para darles agua, para que el doctor revisara a los golpeados, para que les dieran camisetas del Querétaro y pudieran salir del estadio sin que la gente los golpeara simplemente porque traían ropa rojinegra, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que le tocó a Hernán Cristante vivir. Está muy, muy afectado. Me dice que no ha pasado una sola noche en vela, sin que esté en vela, que ha dormido muy mal. Y también nos mandó algunos screenshots. Efectivamente, cumplió con su palabra de mandar algunos de gente que estuvo ahí resguardada en el vestidor, protegida por él y su grupo, pues, que los protegieron para que no los siguieran golpeando. Y sí, pues ahí los mandó, ya se los mandé también aquí a la producción, para que sepamos todos que efectivamente fue así. Yo leo muchas páginas de barristas rojinegros, de barristas del Atlas, y hay mucha gente que está expresando su agradecimiento porque esta gente de Querétaro, sin tener la obligación, porque bien pudieron hacer los jugadores y el cuerpo técnico, nos encerramos en el vestidor y a piedra y lodo y aquí no entra nadie. Y no, dejaron abierto el vestidor para que pasara la gente y se cubriera adentro, pues, para evitar que lo siguieran golpeando, ¿no?
Mi querido Héctor, te mando un abrazo. Nada más para confirmar y con la información que tú puedas tener. La directiva va a quedar así, entiendo el presidente Toño Núñez, que fue aquel que trabajó muy cercano a Diego Maradona cuando estaba como técnico en el equipo dorado de Sinaloa. De hecho, él fue el que lo trajo, luego lo llevó, etcétera, etcétera, Toño Núñez. Tengo entendido entonces que él será el presidente, que Fernando Arce va como director deportivo, es cierto. Y también otra cosa, que me entero que Adolfo Ríos está pensando en apelar la sanción. Quiero saber qué información tienes al respecto, mi querido Héctor.
Por supuesto. Sí, por supuesto que el grupo se está armando en Tijuana. Evidentemente que como son los dueños de ella, Fernando Arce tiene trabajando con ellos un buen tiempo, prácticamente desde su retiro. Toño Núñez es una gente muy cercana a Jorge Alberto Hank. Ya tiene la experiencia de haber dirigido a Dorados con Maradona como presidente. Entonces, es un equipo que no es gente ajena al fútbol, al contrario, son gente muy metida al fútbol. Pero probablemente les guste otro técnico y terminando el torneo le digan a Hernán, aunque tiene el contrato hasta diciembre, pero le pueden decir al final de este torneo que pues hasta luego, ¿no? Él dice que él no se va a sentar sobre un contrato, quiere decir esto, que él no va a poner problema, pues si le dicen que ya hasta aquí, que él va a cumplir su trabajo ahorita, que lo que le importa a él es recuperar a los jugadores, recuperar el estado anímico, porque sí están muy tocados, y ya una vez recuperado el estado anímico, pues ya el futbolístico y el técnico, pues ya de eso se encarga el equipo de Cristante, ¿no? Pero si al final del torneo José Antonio Núñez o Jorge Alberto Hank deciden que sea otro técnico, pues podría estar ahí la posibilidad, la puerta abierta para el Chiquis García, que dirige a Dorados en este momento y que le podrían dar la oportunidad con el Querétaro. Bueno, no se sabe nada. Realmente lo de Adolfo Ríos sí me parece que sería justo que él acudiera incluso al TAS para que le quiten este castigo, que es totalmente injusto. Él como director deportivo no tuvo nada que ver en la operación del estadio y tampoco, si ustedes se acuerdan, hay viral un video de él brincando de su palco. Sí. Además, se mantiene muy bien físicamente, ¿no? Brincando de su palco, brincando después de la grada hacia la cancha y estuvo ayudando allí a contener los golpes que estaban dándole. La gente de Querétaro lo conoce. Aquí el gran problema en la investigación, en una línea de investigación que no se ha seguido todavía, es que hay el rumor en Querétaro de que, hablo, un rumor, conste, no lo estoy diciendo, ni afirmando, ni asegurando. Hay el rumor de que de la utilería del Querétaro se robaron muchas camisetas en la semana y había mucha gente infiltrada que no era aficionado al Querétaro, ¿no? Sino que estaba cumpliendo ahí otro papel. Entonces, todo esto, pues no sé si sea una línea de investigación que está siguiendo el gobierno o no, pero sí deberían de tener cuidado con este tipo de cosas porque al final de cuentas el comportamiento de las barras ya lo conocemos todos. Ya sabemos cómo pelean las barras, ya sabemos cuáles son sus límites. Por ejemplo, no tocan mujeres y niños, es muy poco probable que ocurra eso. Y sin embargo, en este caso, tocaban a todo tipo de gente. Dice Hernán Cristante que, por ejemplo, una señora le dijo, vamos tomándonos una selfie. Ya cuando más o menos se contuvo la cosa, dijo, oiga señora, pues está usted muy golpeada, ahorita no es conveniente. Si quiere, yo con mucho gusto lo hago, pero no es conveniente, si quiere cualquier otra vez, con mucho gusto lo hacemos. Y bueno, la señora quiso tomarse la selfie, se la tomó. Pero el asunto es que sí hubo gente muy, muy golpeada que llegó al vestidor del Querétaro y que se refugió ahí. Eso sí es cierto. Y fueron más o menos 200 aficionados del Atlas, mujeres, niños, de todo.
Compadre, ¿y a ti qué te pareció la determinación por parte de la federación? ¿Fue la correcta en algunas cosas, incorrecta en otra? ¿Dura en algunas cosas, tibia en otra? ¿Qué te pareció en general?
A mí me pareció insuficiente, quiso ser muy drástica, pero en realidad lo único que va a pasar, me parece, es que se va a perder la plaza, es decir, que el Grupo Caliente pues, tiene la administración y va seguramente a, a llevar el equipo a otra plaza. No les extrañe que Culiacán sea una posibilidad para llevar el fútbol de primera división otra vez ahí. Yo creo que el Consejo de Dueños lo autorizaría sin problema. Y no sé si en este mismo semestre lo hagan, en cuanto termine este torneo, y hagan el cambio a Culiacán. No me extrañaría, vaya. Y también, por el otro lado, pues la oportunidad de erradicar las barras, que era una muy buena oportunidad que les puso la vida de pechito. Y yo creo que hoy sí hubieran sido más de... aquella vez que Jorge Vergara propuso, creo que fue en el 2014, propuso que se abolieran las barras cuando él quitó la suya del estadio y pues perdió la votación 17-1. Entonces, hoy la votación sí pudo haber sido en favor de erradicar las barras y pues lamentablemente para el fútbol mexicano no lo hicieron, no se atrevieron a hacerlo y así siguen las cosas. Entonces, fueron medidas, me parece, insuficientes.
¿Te diste cuenta, Álvaro, cómo ya viene hoy con camisa morada, saco azul? Dijo que iba a estar todo el torneo con saco negro, camisa blanca, corbata roja. Ya no le importó, ya lo del Atlas, ya se murió la celebración, se murió el amor por el Atlas, por ese título, después de 70 años. ¿Qué va?
Sí, lo que pasa es que como tú no le vas al Atlas, no sabes nuestros códigos que quedamos, que íbamos a celebrar 70 días. Y ya pasaron los 70 días.
Ah, yo pensé que iba a decir, traigo chones rojos y calcetines negros.
Gracias, compadre, saludos. Abrazo.
Al contrario, un abrazo a los tres.
Abrazo, mi compadre Héctor Huerta. Pausa y volvemos en Fútbol Picante. Tras la pausa, mexicanos en Europa League. Venimos con más. No jugó en la derrota contra el Eintracht, Diego Lainez. ¿Qué pasó, don Jorge de Tirasanta, ahí con el Betis?
Jugó un mal partido, la verdad. Va un poquito a menos el Betis, esto hay que señalarlo. La Liga tiene la final de la Copa del Rey, es cierto que es el único español vivo en tres competencias. No jugó Guardado porque se lesionó el partido pasado, por eso está fuera. Lo de Lainez, sí, y además... Porque Claudio Bravo le salvó la eliminatoria, que la deja todavía viva, porque atajó un penal y salvó otra, que era un gol cantado del Eintracht Frankfurt, que jugó muy bien.
Y el Sevilla se impuso por la mínima diferencia, 1-0 al West Ham, Dionisio Estrada.
Sí, el Haddadi convierte la anotación, juega el tecatito de arranque durante 87 minutos, logra sacar una ventaja el Sevilla, pero creo que termina siendo corta, Equipo como Cruz Azul, que seguimos sin hablar de Cruz Azul, ¿O no, Pietrasanta?
Dijo que el tema más adelante era Cruz Azul. No hemos hablado nada.
No sé, el productor Kevin Cruz.
¿A qué acuerdos llegaron el productor y tú?
A eso siempre. A eso ni se preocupe. Eso tenemos diario. ¿Cuánto talento se exporta a Europa? Ya venimos con más.
Seguimos sin hablar de Cruz Azul.
Pronto se cumplirán 5 años de que el balón empezó a rodar en la Liga Femenil de México. Desde entonces, las historias han cambiado mucho. Los sueños, incluso, han empezado a cruzar fronteras. En junio de 2020, la jugadora de las Chivas, Rubí Soto, fue contratada por el Villarreal de España.
Y fue como que todo muy rápido, de que me llegó la oferta y yo dije sí, de que sí, no lo pensé, la verdad, que tanto tiempo. Y de ahí, la verdad es que batallé más en sacar los papeles que en lo que yo estuve pensando en la decisión. Pasó como un mes para que yo pudiera sacar papeles para poder viajar. Y sí fue complicado en ese aspecto, pero ya estando allá, pues fue todo totalmente diferente.
Rubí se convirtió así en la primera jugadora de exportación formada en la Liga BBVA Femenil. Pero el camino apenas empezaba.
Fue muy complicado como cambiar de un día a otro, como todo el chip así dentro del fútbol, compañeros, lo que acabas de mencionar, fue completamente diferente y en la adaptación sí me tardé unos 3-4 meses. Y eso más que nada fue lo complicado, de que yo estaba súper desesperada por no poder como tener los minutos que yo quería, si yo sabía que podía hacerlo. O sea, fue muy complicado, muchas veces no confiaron en mí.
Poco menos de un año después, Rubí volvió a Chivas con mucho más experiencia en las piernas.
Me queda lo bueno más que nada, o sea, ya lo malo ya pasó y me queda lo bueno.
Rubí fue la primera que de la liga se fue a España, después regresó, ahora se fue, bueno, Itzel y también Sofía Álvarez de Querétaro. Entonces, Santiago en su momento, pues, aunque ellas ya tenían un poco más de bagaje por las selecciones nacionales, hay jugadoras que se han hecho realmente en la liga, que ya han tenido sus reflectores para poder salir.
Hay cada vez más nombres. Las Tigres han exportado a dos jugadoras. María Sánchez se fue al Houston Dash y Paulina Solís al Damayense. También jugadoras del América se han ido al extranjero. Estefanía Fuentes al Sassuolo y Ceci Santiago al PSV. Sofía Álvarez se fue del Querétaro al Valencia e Itzel González de Xolas voló al Sevilla.
Bueno, el fútbol español ahorita lo que me he dado cuenta es que las jugadoras están en un nivel de experiencia un poco más alto, ¿no? El promedio de edad es más alto que el que es ahorita en la Liga MX Femenil. Es un juego muy rápido, muy directo y combinado con lo técnico, ¿no? Que son las españolas.
También hay fotografías de exportación previas a la Liga. Maribel Domínguez jugó en el Barcelona y después de ella, otras jugadoras cruzaron el Atlántico antes de que empezara a rodar el balón en el país.
Allá pues había jugadoras que ya llevaban muchos años en esto, entonces saben lo que es el profesionalismo, saben lo que es la exigencia, saben lo que es una competencia.
Con el Real Madrid estoy muy muy contenta, creo que era lo mejor que me podía pasar, que me renovaran 2 años y seguir creciendo, creo en el proyecto, creo en lo que estamos trabajando y es que es el mejor.
Y cuando las historias se juntan, llegan a una misma conclusión.
Digo, yo creo que no es solo mi sueño, ¿no? De ser el de muchas niñas de aquí de la liga, el de muchas niñas igual que todavía no llegan ni a profesional. Creo que todas tenemos ese sueño de jugar algún día fuera de México y hacer historia.
Me encantaría tener más compañeras en Europa. Tengo algunas, así que cuantas más mejor.
Es la mejor manera de que la liga crezca, de que la selección mexicana mejore, porque al final salir, ver otro mundo, ver otro tipo de fútbol, también tú retarte a ti misma, sin duda hace que cambies, ¿no? Y que cuando regreses seas otra.
Todo se cuenta con la misma esperanza, que el camino apenas empieza.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. ESPN W esta semana por ESPN y por ESPN Deportes. ESPN, pioneras en el deporte. Lo más picante en la red. Buen gol. ¿Y el festejo?
¡Ay! ¿O no? Cabrón. Se tronó la pierna, ¿no? ¿Qué?
Se tronó la pierna, mira.
¿Quién se la tronó? Pero sí, se dio su buen doblón de todo.
Mira, ahí está.
Ten cuidado, ¿eh?
Ten cuidado, ¿eh? El verdadero volcán. Ay, caray. No, no, no.
No, hombre, sí. No, 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 no. Es lo que hay. Te digo que hay barbucones y hay valientes, ¿eh? No.
Pensé que era Álvaro, de incendiario, mira.
Sí, sí, sí. Sí.
No, ese es el reflejo fiel de la personalidad de Álvaro.
Sí. ¿En cuál director técnico interino confías más para ganar el Clásico Chivas contra América?
Ah, esto no puede ser.
Es que es interino, es que el otro sí es interino. No.
Es que el otro no es interino.
Sí, exacto. Pues,
¿sí? Cierto, sí. Él sí es interino. Así, entonces, 55%. Pero tú dices que gana Chivas.
Gana Chivas.
Tú empate.
Empate.
¿Tú? América. Por la mínima.
¿Qué? Nada más con tal de llevar la contraria.
¿Y ya con eso cuánto se reduce la distancia si gana el América?
Dos puntitos.
Dos,
porque son 5.
¡Ah, caray! Ah,
pues 6 y 11. Lugar 18 de la tabla, sí. Lugar 9.
Oye, no te ¿basado en qué? ¿Basado en qué dices que va a ganar América?
En ese espíritu histórico. ¡Ay, si no lo han mostrado!
No lo han mostrado.
A lo largo de su historia, sí, Dionisio. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.